importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno y mi carga liviana, nueva vida en mí tendrás.
Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía de este domingo 27 del tiempo ordinario. Pongámonos en las manos del buen Dios y ofrezcámosle nuestras vidas, acción de gracias por toda la semana, pero también de súplica por lo que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, que en Cristo está siempre con nosotros, esté hoy con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, pidámosle perdón a Dios de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al buen Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de escuchar con atención la palabra de Dios.
Lectura del libro de profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
La viña del Señor es la casa de Israel.
La viña del Señor es la casa de Israel.
Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río.
La viña del Señor es la casa de Israel.
Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla?
La viña del Señor es la casa de Israel.
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste.
La viña del Señor es la casa de Israel.
Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo.
La viña del Señor es la casa de Israel.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que a ustedes les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos y hermanas, veamos en esta escritura un mensaje directo para nosotros. Dios ha invertido mucho en nosotros. Dios ha obrado en nosotros milagros, gracias. Ha dispuesto todo bien para nuestra vida. Ha dado salud, ha dado bendiciones. Nos ha dado una familia, la posibilidad de tener bienes, de tener recursos. Dios nos ha dado absolutamente todo y quiere que todo lo que nos ha dado algún día produzca un fruto bueno. Es decir, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser fértiles, a ser fecundos, a producir bendición, a producir bienestar para nosotros, nuestros miembros, los familiares, para la sociedad, el mundo, para la transformación de la sociedad, para todas las realidades, porque somos, de una manera muy especial y privilegiada, elegidos para una gran misión. Pero como en la primera lectura se nos hace saber que Dios quiere pasar por mi vida y encontrar fruto en el tiempo oportuno. ¿Y qué fruto va a encontrar? ¿Será que en lugar de que yo, quien he sido trabajado por Dios en lo más íntimo de mi corazón, le voy a dar ingratitud, tal vez desamor, tal vez indiferencia, tal vez pereza, tal vez egoísmo, no sé? Es doloroso cuando en una familia un papá que trabaja, una mamá que trabaja, le da a sus hijos lo mejor de sí mismos, les entrega, se gasta y luego espera que den un fruto y le salen con respuestas dolorosas, con despropósitos, les responden con mala actitud y muchas veces hasta simplemente reniegan de su hogar y salen y se van. Y el papá se pregunta, como hoy el viñador: ¿por qué si te di amor? ¿Por qué si te di cariño? ¿Por qué si me gasté por ti? ¿Por qué si hasta lo último? ¿Por qué recibo amargura? ¿Por qué recibo ingratitud? ¿Por qué recibo dolor y desprecio? Y muchas veces esos hijos tienen que salir de la vida buena para ir a probar la vida mala. Por eso hay un dicho que dice: la vida buena cansa y la mala amansa. Y hay muchos a los que hay que amansar, para que después vuelvan mansitos a la vida, así como el hijo pródigo, conscientes de lo que han desvalorado. Pues bien, Dios le ha confiado también en el pueblo de Israel, en el Evangelio, le ha confiado, nos ha confiado a todos y cada uno de nosotros, precisamente la bienaventuranza de una vida que nos lleva a la salvación. Y muchos de nosotros puede que estemos no valorando todo lo que Dios nos da en la iglesia, en la Eucaristía, en los sacramentos, en los mandamientos, en la gracia de Dios. Y el Señor básicamente dice: eso debe producir un fruto en la vida del cristiano. El cristiano debe ser un hombre bueno, una mujer buena, un hogar bueno, fiel, una persona que corresponda a lo que Dios le ha confiado. Pero si no lo es, dará cuenta de aquello de lo cual tristemente desperdició. Acuérdese lo que dice la frase: el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, valoremos los bienes de Dios, valoremos el bien de Cristo, valoremos la obra de la salvación. Y no perdamos el tiempo, permitámosle que el buen Dios obre en nosotros y vaya transformando nuestras vidas. Así es, queridos hermanos, que no nos opongamos a ser verdaderamente significativos en la transformación del mundo. Hay una gran expectativa, muchos esperan, hay mucha esperanza y muchos esperan que nosotros aportemos lo mejor de nosotros para la transformación del mundo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor, Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven, y digámosle con humilde corazón: te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserves y protejas con tu amor, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de toda la tierra, para que conserven en ellos la paz y el bienestar, roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor.
Por todos los que están ahora angustiados por diversas necesidades, especialmente por la pandemia, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor.
Por todos nosotros, nuestras familias, para que el Señor se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor.
Por los que se ofrece esta Santa Eucaristía, para que el buen Dios les dé salud, roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor.
Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Presentemos nuestra ofrenda al Señor.
Los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol.
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos, en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación, tomó pan, dándote gracias, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebrando su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Tomás. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Hermanas y hermanos, fieles a ese amor de Dios entrañable que nos invita a amarnos mutuamente como Él nos ha amado, digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté hoy con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, expresémonos un signo de amor fraterno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a recibirle. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden desde ya para la vida eterna.
Amén. Amén.
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido con este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Que el buen Dios los acompañe esta semana, que tengan la alegría de estar juntos, que puedan celebrar esa actitud bonita de buenos administradores de la gracia de Dios, mutuamente dándose cariño, expresándose bondad. Recuerde que la familia es un lugar donde debemos dar lo mejor de nosotros. No nos cansemos mutuamente, no nos desanimemos los unos al otro, sino seamos instrumentos de paz y de amor los unos para los otros. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.
Hemos celebrado el amor de nuestro Señor. Pueden irse en paz.
Demos gracias al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, Santa Madre de Dios.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Muy buenas, bienvenidos una vez más a Abriendo Espacio, un programa dedicado a la mujer, un programa donde hablamos temas importantes, temas interesantes, temas que atañen a las féminas y fundamentalmente a las mujeres cubanas. Aquí evidentemente hablamos también de género, de violencia de género, de feminismo, en fin, un amplio campo para todas nosotras y, ¿por qué no?, también para ellos que siempre nos sintonizan aquí en Radio Martí. Este es Abriendo Espacios, yo soy Ariane González y nuestra invitada, porque por segunda vez, por suerte, la tenemos aquí, una invitada de lujo, tiene unas opiniones interesantísimas en el caso del feminismo y del género. Y antes de presentarla, voy a leer una citación que ha hecho. Si no se hubiese aplicado un enfoque de género parcial, gradual y limitado, cuando se hizo hace más de un siglo, al menos en Occidente, las mujeres aún no tendríamos, ni en Europa ni en las Américas, derecho a estudiar, a votar, a conducir un auto, a actuar independientemente de los hombres de nuestra familia. Elinte es periodista y además feminista. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Gracias por tenerme aquí y darme la oportunidad de compartir estas ideas importantes.
Voz autorizada, si hablamos del feminismo, por lo menos aquí en el sur de la Florida, en Cuba, y por qué no, yo creo que a nivel internacional, Liliana, tus estudios y tus consideraciones son muy interesantes, lo hemos estado hablando en varias opiniones, y quisiera que ahondaras sobre todo en lo que hemos iniciado. Es un artículo tuyo que has publicado, Y habla sobre esto.
No se ha publicado todavía, pero...
El enfoque de género es interesante. Lo que dices, acláranos un poco, ¿no? Para las personas en Cuba que a esta hora nos sintonizan.
Bueno, lo que dijiste en esta introducción del artículo precisamente es eso. El espacio público de la sociedad y también el privado seguirían siendo sin el feminismo, sin los avances. Claro. Del feminismo, seguirían siendo definidos y controlados desde la autoridad milenaria del pater familia,
claro.
Del marido, del hermano mayor, o sea, decidido y determinado por el patriarcado que hubiera sido vitalicio. Entonces, el feminismo, aunque muchas personas no lo entienden, no lo comprenden, los movimientos feministas de los últimos 150 años, no que no haya habido antes, siglo XVIII, XIX,
claro.
Pero los del siglo XX y entrando en el XXI, son los movimientos que han hecho posible una serie de adelantos y de derechos y oportunidades para el 50%, es más, el 51% de la población de cualquier país, que es la población femenina, son las mujeres.
Claro.
Entonces, se piensa, bueno, el machismo, entonces el feminismo es lo contrario, o sea, es lo opuesto. No, no es lo opuesto. En el feminismo o desde el feminismo, las mujeres no queremos controlar a nadie.
Claro.
Lo que queremos es garantizar lo que hemos estado luchando, es garantizar la igualdad de mujeres y de hombres. La igualdad en todo tipo. Hay muchas definiciones de feminismo, pero voy a decir de una.
Sí.
Es la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos, visualizando, transformando y eliminando las formas de opresión, dominación y segregación y otras violencias específicas que sufren las mujeres. O sea, no es que se quiera controlar o determinar la vida de los hombres de acuerdo a un diseño de las mujeres. No. Lo que queremos, lo que el feminismo persigue y ha logrado en muchos, muchos campos en Occidente, sobre todo, es esa igualdad ante la ley, igualdad en la familia, igualdad en la sociedad, igualdad de oportunidades y el control de lo que sí se lucha, por lo que se lucha,
sí.
Es que en los sistemas de la sociedad, sobre todo en el sistema legal, haya leyes y haya programas que impidan que la mujer sea abusada, atropellada, discriminada, como lo es en la mayor parte del mundo, y lo era hasta mediados del siglo XX, en realidad.
Es interesante que tú aclares, porque yo creo que, desgraciadamente, en los últimos tiempos, a veces se habla del feminismo, se habla de movimientos feministas que no están centrados fundamentalmente en lo que tú acabas de definir. Tú hace unos días hablabas conmigo y evocaste una imagen que me parece fantástica y me gustaría que lo compartieras. Hablabas de un péndulo, ¿no?, que se mueve de un lado a otro. Acláranos un poco, Liliana.
Bueno, después de siglos y siglos y siglos de opresión y de discriminación y de atropello y de abuso y de control ilógico, irracional de las mujeres por el poder patriarcal, por el poder tradicional, el péndulo es como un péndulo. Cuando tú tienes un péndulo y lo agarras y lo llevas hasta un extremo, lo aguantas ahí, y ahí lo tienes, y ahí lo tienes, y ahí va físicamente ese péndulo, va adquiriendo energía propia. Uh-huh. Si tú sueltas ese péndulo, el péndulo va a dar al otro extremo de lo físico, del espacio físico. Y entonces se va a mover, se va a mecer como si fuera un sillón, de un extremo al otro, hasta que va perdiendo su urgencia, va perdiendo el impulso, o por lo menos, si no mirarlo así, mirarlo desde el punto de vista de que se va nivelando. Uh-huh. Y cuando se nivela, está en descanso, el péndulo cuelga verticalmente hacia la tierra. Uh-huh. Entonces, en la sociedad es igual. Si tú mantienes a una parte de la sociedad discriminada, controlada, pisada, tú sabes, con la bota arriba, haciéndola vivir una vida que otros diseñan para ella e impidiendo que ella logre, que esa mujer logre su potencial, su inteligencia, sus ideas, sus iniciativas. Cuando tú tienes a esas mujeres, millones y millones y millones de mujeres en el mundo, atrapadas en ese control, y tú empiezas a soltar ese control, es como un péndulo. Cuando lo sueltas, cuando esas mujeres van ganando el control de su vida, ese péndulo se va hasta el otro extremo. Y se demora un tiempo, se demora décadas, décadas se demora, en que ese péndulo vuelva al descanso, a su neutralidad. Ajá. Y se deje de mover. Y entonces eso es lo que ha pasado. En el feminismo, en los movimientos feministas, ha habido extremos. Ha habido sectores del movimiento feminista en el mundo entero que se han ido hacia el otro extremo de decir y pensar que los hombres son los enemigos de las mujeres. Sí. Que es mejor que no tengan ni voz ni voto en ningún asunto. Uh-huh. Y en algunas cosas tienen razón, dicho sea de paso, pero esa no es la visión del feminismo. La visión del feminismo es la equidad, la igualdad de oportunidades. Son tantas las cosas que el feminismo ha logrado en los últimos 150 años, desde una cosa tan sencilla como votar, estudiar, casarse con quien quiera y no con quien la obligan, a divorciarse por la razón que sea, a nuestra identidad sexual, a la maternidad, a interrumpir eso, a tener hijos, a no tener hijos si no quiere, no estar obligada a tener 10 hijos, como sucede en muchos países. Se sostiene desde el feminismo que una mujer que se llena de hijos, o sea, una mujer cuyo marido la llena de hijos y son 12, 14 hijos, nunca saldrá de la pobreza. Siempre se dice en el feminismo que los hijos son de las mujeres. O sea, el padre muchas veces se desaparece, se va.
Sí.
A veces mueren en la guerra, ¿verdad? O sea, hay razones reales, ¿no? y justificadas. Pero en muchos casos simplemente se va y se casa con otra.
Sí.
Entonces tuvo 10 hijos con una mujer y tiene 4 hijos con la próxima. Y después, y quienes se quedan con los hijos y con el sostén de esos hijos son las mujeres.
Uh-huh. Sí, sí.
Que jamás pueden salir de la pobreza. Entonces, entre las cosas que el feminismo ha logrado es que, por ejemplo, los hijos reciban una manutención, se provea por la seguridad y salud y bienestar de esos hijos, que el padre también sea responsable, aunque no esté ya en la familia.
Claro.
Eso era impensado antes, eso no existía. Uh-huh. Y entonces, por ahí, si vamos leyendo la lista de todos los logros que las mujeres han logrado, han alcanzado con su sacrificio. Esto no ha sido fácil. Esto ha sido un movimiento en que la feminista, el liderazgo de la feminista, han recibido golpes, han ido a la cárcel, han sido burladas, han sido ofendidas, consideradas como si fueran demonios. No ha sido una lucha fácil, pero se ha logrado. Definitivamente en el siglo XXI vivimos, por lo menos en Occidente, en los países occidentales, vivimos con muchos más derechos y mucho mejor que lo que vivíamos hace 150 años.
Por supuesto que sí, es una lucha, ha sido una lucha tenaz, constante, por parte de las mujeres. ¿Y por qué no, Ileana? Porque incluso tú misma lo apuntaste. Incluso hay hombres que apoyan muchísimo el feminismo. Tú escribiste en el 93 que sospecho que hay más hombres feministas de lo que las apariencias indican. Y además tienes algo interesante que dice que el feminismo no es una agenda para las mujeres, es una agenda para la humanidad. Yo creo que con eso está muy bien definido en este caso. Y tenemos que hablar, yo te comentaba que el tema, tenemos más para hablar, porque hay que aclarar, y uno de los objetivos fundamentales de este espacio, además de informar, de que las personas conozcan la realidad de lo que sucede en el mundo, incluso dentro de la propia Cuba, para poderla sacar y que llegue a todo el mundo, es además educar, ¿no? Hay que educar a la sociedad cubana, en este caso a las mujeres y a los hombres que están allí, porque tienen que conocer cuál es, por qué es importante el feminismo. A veces la palabra, algunos la han hecho que asuste, ¿no? Pero ¿por qué es importante? ¿Qué es? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se sigue logrando? ¿Qué había en Cuba que se perdió? Porque también eso hay que decirlo, ¿eh? Ileana, el movimiento feminista en Cuba fue muy importante.
Fue muy fuerte desde el principio, desde finales del siglo XIX y todo durante el siglo XX hasta el 59, la época de la República. El feminismo, las activistas feministas eran montones. Había docenas de organizaciones en un país que no llegaba a los 3, 4 millones de habitantes. En el 59, cuando triunfa la revolución, que hay más o menos 6 millones de habitantes en Cuba, había 900 organizaciones, un poco más de 900 independientes de mujeres. Increíble. No todas eran feministas, pero muchas de ellas eran feministas, que trabajaban por los derechos de la mujer, por las oportunidades de la mujer, o simplemente reunían a las mujeres en la actividad cívica a favor de los niños, de los pobres, de los ciegos, de los enfermos, en fin. Muchas causas que en una sociedad de libre, en un estado de derecho, las personas se asocian, y en este caso las mujeres se asocian para adelantar agendas y causas importantes para la sociedad y para la humanidad. Eso todo desapareció en el año 59, porque cuando en el 60 se funda la Federación de Mujeres Cubanas, todas esas organizaciones desaparecieron. Y con ellas desapareció 50 y tantos años, casi 60 años de activismo feminista que logró el voto, logró el acceso a la educación, acceso y derecho a la educación, logró el divorcio, logró la custodia, la potestad de los hijos para las mujeres. Eso era impensado. Los hijos y el dueño de la mujer era el marido, el esposo. Eso todo se vino abajo con unas reformas que se dieron en los años 20 y en los años 30. En el 34 la mujer llegó a obtener el derecho al voto.
De las primeras en América, ¿no, Ileana?
Las segundas. Las primeras fueron las ecuatorianas. Bueno, las primeras fueron las estadounidenses, las americanas, en el 20.
Sí.
Pero que ahora se está celebrando el siglo, ¿no? El centenario. Sí. Pero después fue Ecuador y después en el 34... fue Cuba.
De las primeras, así es.
De las primeritas. En Cuba, en La Habana, se daban casi todos los congresos latinoamericanos de mujeres, de las mujeres. O sea, Cuba siempre estuvo a la vanguardia de los derechos de la mujer y de los avances de la mujer. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué al cabo de 61 años de revolución y de Federación de Mujeres Cubanas y de todo ese lo que en inglés se dice el lip service, ese decir que se hace pero no se hace por las mujeres.
El aparentar, ¿no? El aparentar.
¿Por qué no hay una ley integral contra la violencia de género?
Exactamente.
En diciembre, 40 mujeres feministas dentro de Cuba que se han entrenado, que han leído, que han tenido acceso, porque tampoco se tenía acceso a la literatura, a los trabajos sobre el feminismo. 40, eso es increíble. 40 mujeres feministas cubanas se presentaron en diciembre ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para exigir que se discutiera y se adoptara una ley integral contra la violencia de género.
Así es.
Y se pospuso así tan tranquilamente hasta el 2028.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que haya sido eso, Ileana?
Porque no hay un interés ni hay un compromiso con proteger verdaderamente la igualdad y la seguridad de las mujeres y de las niñas cubanas. Tan sencillo como eso. El poder patriarcal, machista, misógino cubano sigue protegiéndose sus espaldas.
Por supuesto.
Entonces, porque son, ese gobierno es en un 97%, 98% masculino. Uh-huh. Masculino y blanco. Claro, es un gobierno racista y es un gobierno machista. Hay una discriminación y un maltrato racial y hay un maltrato de género. Uh-huh. Y por eso las mujeres están luchando por esto. Hemos visto en este año el incremento de, por lo menos, de la publicación del conocimiento de los feminicidios.
Exactamente, así
que están sucediendo en uh-huh, Cuba.
Así es.
Y ella tiene la osadía de decirle al 51% de la población: no, no hay tiempo para discutir ahora.
No es necesario.
No, ni mañana. No es necesario. Esto es el merengue arriba del cake, del pastel.
Exactamente, no, exactamente.
Y en realidad no es el merengue sobre el pastel, el mismo centro del pastel.
Exactamente.
Las mujeres están abusadas y atropelladas. Y la ley, el papel lo aguanta todo, ¿no? El papel lo aguanta todo. La ley puede decir, y la Constitución puede decir 40 cosas, pero no se implementa esa protección y esa igualdad.
Necesario.
Eso es una lucha que en los próximos 3-4 años vamos a ver una batalla campal en ese campo de los derechos de la mujer.
Definitivamente, fíjate que estamos hablando, y como bien dices tú, y esto lo hemos hablado varias veces en este espacio, la necesidad imperiosa además de la ley integral de violencia de género en Cuba, la tipificación incluso dentro del Código Penal de la violencia de género, porque sucede, desgraciadamente, sucede cuando ya se llega a lo peor, que es el feminicidio, esas mujeres que mueren, mujeres, niñas, incluso los niños que son, tienen que ver este tipo de violencia dentro de los hogares. Yo siempre digo que el poco acceso a internet que tienen los cubanos ha ayudado a sacar a la luz esos casos de feminicidios, los que se van
muchísimo
conociendo, Ileana.
Exacto.
No todos, desgraciadamente, y siempre digo igual, en el momento que estamos hablando no sabemos qué caso de feminicidio está ocurriendo en Cuba, pero fíjate, has tocado un tema y yo te voy a decir algo. La prensa castrista ha vuelto a sacar al machismo, ¿no? Ahí como bandera, porque están hablando de que, hablando sobre todo de, o criticando, ¿no?, el trabajo que están haciendo las mujeres en Cuba, varios integrantes de diferentes movimientos, está Redamo, está la Red Femenina de Cuba, están las Marianas, en fin, todas se han unido, eso es bueno destacarlo, en esta lucha por la violencia, contra la violencia de género, incluso. Y textualmente, que el periódico Juventud Rebelde trató de realzar el aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución con publicaciones de tipo machista. Fíjate que en pleno siglo XXI, ¿cómo estamos? En una de las caricaturas se puede ver a un anciano que está piropeando a una mujer. Yo creo que el piropo es algo bonito. Yo no estoy en contra del piropo, Ileana. Yo, incluso a las mujeres, yo creo que nos gusta que nos piropeen, ¿no? Que nos digan, qué bonita vas vestida, qué bonito tienes el pelo, porque somos presumidas. Y, Y este señor en esta caricatura hace una alusión sexual y dice que a su edad todavía mantiene la guardia en alto, una frase manida y además gastada por la propaganda gubernamental. Eso se ha publicado en Cuba. Esto es un trasfondo muy preocupante dentro del régimen castrista y ejemplifico con algo de lo que tú acabas de aclarar, Ileana.
Bueno, mira, te voy a decir, yo no celebro los piropos.
No lo celebro.
No, el piropo es una invasión de tu espacio privado, del espacio privado de tu persona. Cuando un hombre usualmente te dice qué linda está, qué bien te queda ese vestido, etcétera, te está objetivizando, no te está alabando, no te está diciendo una gracia, está tomando control de tu cuerpo, no físicamente, pero intelectualmente, mentalmente, y te está objetivizando. Las mujeres tenemos que reaprender muchos de las modas sociales, de los intercambios sociales, y empezar a verlos de otra manera. Pero bueno, habiendo dicho eso, y volviendo al feminicidio, que es algo muy importante que dijiste hace un momentico, la mujer y la Litza Diversent, la abogada de Cubalex, directora de Cubalex, lo ha señalado y lo señala siempre. La mujer que es asesinada por su expareja o por su actual pareja es una mujer que ha estado recibiendo golpes y abuso por años. Un feminicidio, ese crimen pasional que se llamaba antes, ¿no? Que hoy, porque el honor de la familia, o del nombre, o el hombre que ha sido humillado por su mujer, o por cualquier razón. Eso se acabó. En Occidente eso se acabó, pero no se ha acabado, porque lo vemos sucediendo. ¿Y por qué? Porque ese hombre, esa expareja, esa pareja, se sintió siempre dueño. Como los esclavistas eran dueños y señores de sus esclavos y de sus esclavas, y podían hacer con ellos lo que les venía en gana. Un hombre en un país, en una sociedad patriarcal, se siente que su esposa y sus hijos son su propiedad para él hacer con ellas lo que quiere. Entonces, esa mujer que ha estado recibiendo golpes y atropellos, insultos, humillaciones, todo eso, que la ley no la protege, porque si no hay una ley integral, y como tú bien dijiste, no está señalado como delito la violencia de género, cualquier tipo de violencia, pero la violencia de género específicamente, ese hombre va a seguir dando golpes y golpes y golpes, y un día, cuando se separó, o la mujer se separó de él, o lo que fuere, o se tomó 4 tragos más de lo que se tenía que haber tomado, ese hombre agarra un cuchillo, o agarra un palo, un machete, lo que sea, y acaba físicamente con esa mujer, la mata.
Definitivamente.
O sea, el feminicidio no está separado de la violencia diaria en que viven miles y miles y miles de mujeres y de niñas, y de niños también que tienen que ver esa violencia en sus propios hogares.
Desgraciadamente es así.
Desgraciadamente.
Fíjate, aquí tengo un artículo que publicó la Red Femenina de Cuba sobre el tema de la violencia de género. Marcan etapas, ¿no?, en la vida de una mujer, la etapa prenatal, la infancia, o sea, la pequeña infancia, la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la vejez. Pero hay algo que me parece interesante y dice: la violencia de género es un problema de graves consecuencias para la salud, la economía, el desarrollo de los pueblos. Se instala de manera silenciosa en numerosas familias y deja sus terribles secuelas. Yo creo que esto es algo que hay que tener bien presente y es algo que fundamentalmente como sociedad en general tenemos que asumir que es necesario ese fenómeno, esa otra pandemia, también me gusta llamarla de esa manera,
esa otra pandemia
que afecta a todas las sociedades, que además no tiene ningún tipo de estrato social, desgraciadamente es así, Ileana.
No. Desde el más rico hasta el más pobre.
Absolutamente es así y y es algo, ¿no?, que en lo cual no podemos perder nunca de vista. Por eso es el objetivo fundamental de este espacio, de Abriendo Espacios, para abrirlo, ¿no?, abrirle el camino a toda esta lucha necesaria, no solo por parte de las activistas, de las mujeres que están ahí luchando en Cuba, sino yo creo que es una lucha de toda la población en función de la necesidad de una ley integral de violencia de género que defienda.
Quiero decir algo antes de que terminemos,
claro que sí,
el segmento. Toda mujer, que toda cubana que esté oyendo este programa, tiene que pensar si su marido o su pareja le ha tirado a la pared, le ha dado una bofetada, la ha insultado, la ha humillado, le ha pegado, la ha golpeado, la ha tirado al piso, ha tenido sexo con ella a las fuerzas cuando ella no quería. Toda mujer que nos esté oyendo hoy, que haya estado en este tipo de situación o que en estos momentos esté viviendo ese tipo de situación, tiene que pensar que ella es una víctima de feminicidio potencial. Y esto no es una exageración. Del y el empujón a la cuchillada, al golpe letal contra esa mujer, hay un paso. Uh-huh. Y eso las mujeres se tienen que levantar, tomarse un café, hablar con la vecina, hablar con la hermana, hablar con la prima, con una compañera de trabajo.
Así es.
Y eso se tiene que hablar. No es una vergüenza que un hombre te golpee. Lo que es una vergüenza es que el Estado no te proteja.
Exactamente.
Y eso es un llamado que es muy importante. Si te están golpeando en el seno, en la privacidad de tu casa, te pueden matar.
Consejo que les da a todas las mujeres, o nos da a todas las mujeres, Ileana Fuentes. Con eso nos despedimos, Ileana. Quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado, además todo lo interesante que siempre nos tienes. Ya sabes que te vamos a tener de invitada en próximas ocasiones aquí.
Me apunto.
Me encanta muchísimo.
Es tan importante,
sí,
este proceso de abrir espacios y de abrir las entendederas de las mujeres que a veces se sienten culpables.
Sí.
De que les han dado un golpe. Ellas no son, ustedes no son culpables.
Uh-huh.
Es la violencia que existe en la sociedad la que hay que erradicar.
Definitivamente. Gracias, Ileana Fuentes, por estar con nosotros.
A ti.
A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Regresamos la próxima semana nuevamente aquí en Radio Martí, Abriendo Espacio. Soy Ariana González.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. ¿Cómo se decide el candidato presidencial de cada partido?
En una democracia se asume que los votantes decidan el candidato presidencial. Pero en la elección presidencial primaria de Estados Unidos no es exactamente así. Los delegados, no los votantes, técnicamente son quienes determinan al candidato presidencial de cada partido. Y si los delegados eligen a los candidatos, ¿quién elige a los delegados? Bueno, eso es complicado. Las reglas son diferentes para cada estado. En algunos estados, como Maryland, los votantes eligen directamente a los delegados en una boleta junto al candidato de su preferencia. En estados como California, los candidatos elegidos seleccionan a sus delegados. En otros estados, como Kansas, los delegados son elegidos a través de una convención del partido o son seleccionados por los líderes del partido. Luego, los delegados asisten a la convención nacional de su partido, donde se decidirá el candidato presidencial.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envía.